de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Comité de la ONU concluye que Cuba viola la Convención contra la Tortura. Decenas de manifestantes del 11J en 10 de octubre en La Guinera esperan recurso de casación. Estados Unidos afirma que la falta de esperanza fomenta la migración irregular en las Américas, incluyendo Cuba. Se agudizan los problemas de producción de alimentos en la isla, aumentando la escasez. La cantante cubana Chanel gana por España el tercer lugar del Festival de la Canción de Eurovisión. Grupo de congresistas estadounidenses visita Kiev mientras Ucrania resiste la ofensiva rusa. Finlandia oficializa su petición de ingreso a la OTAN. Y el Papa Francisco pide a los dirigentes del mundo ser protagonistas de la paz y no de la guerra.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa dominical de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Cuba aplica medidas manifiestamente abiertas contrarias a la Convención contra la Tortura, según Sebastián Toussaint, vicepresidente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, quien reveló extensos detalles sobre la represión de opositores y el encarcelamiento de varios menores de edad en Cuba por el gobierno de La Habana. Alejandro Marcano recogió varias de las declaraciones de Toussaint dadas a conocer en la voz de diversas traductoras en español de la ONU.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas se pronunció sobre la situación en Cuba y determinó que el régimen cubano viola la convención.
Quisiera citar este ejemplo porque el problema de la detención arbitraria y de la detención en secreto es un problema que, por diversas afirmaciones, es algo persistente y recurrente en Cuba. El grupo de trabajo que he mencionado ha emitido diferentes opiniones sobre casos de detención arbitraria en Cuba y ha concluido que en numerosos casos no solo ha habido detenciones arbitrarias, sino que también ha habido otras vulneraciones del derecho internacional de derechos humanos en especial.
Durante el examen de Cuba en la 73ª sesión del Comité de la ONU, celebrada recientemente, el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, informó sobre la situación de los menores encarcelados tras manifestarse el pasado 11 de julio contra el régimen cubano.
Hoy día, al 3 de marzo del 2022, habría 1.007 presos políticos en Cuba. Según esta organización no gubernamental, solo es una fracción en la medida en la que entre 60 y 75% de las cifras reales, es decir, solo esto representa el 60 y 75% de las cifras reales. La mayoría de ellos serían personas que participaron en manifestaciones reprimidas en julio del 2021.
Toussaint mencionó además los arrestos arbitrarios y los casos de José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y Denis Solís.
El arresto de Denis Solís fue llevado a cabo por tres agentes de policía sin una presentación de orden de arresto y sin ningún tipo de explicación, con violencia. Además, fue llevado en un vehículo policial y recibió una paliza por los tres policías. Además, fue detenido en secreto desde la noche del 9 de noviembre por la mañana, de la noche del 9 de noviembre a la mañana del 11 de noviembre. Detenido en secreto, se le negó la posibilidad de impugnar su detención ante un juez y tampoco se le permitió contactar con sus abogados o de recibir una asistencia letrada, la cual le privó de su derecho a defenderse de forma eficaz.
En el caso de Solís, activista y músico, miembro del movimiento San Isidro, que fuera sometido a un juicio sumario en 2020 tras una detención arbitraria y condenado a 8 meses de prisión bajo el cargo de desacato, el vicepresidente del Comité contra la Tortura de la ONU añadió:
se lo pegó con una bota militar y se lo obligó a decir viva la revolución, y esto no lo negó el gobierno y vulnera de forma manifiesta los artículos 2 y 16 de nuestra convención.
55 menores fueron arrestados durante las protestas en la isla y muchos siguen encarcelados actualmente. Además, fue presentado un informe sobre la población cubana en prisión y las actuaciones de funcionarios en el marco de la represión, netamente contrarias a la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.
Según un informe de una ONG, Prisoners Defenders, con fecha del 14 de enero de 2020, un informe que se basa en diferentes fuentes y testimonios de agentes del Ministerio de Interior cubano, habría unos 90.300 prisioneros en las cárceles cubanas y 37.500 detenidos condenados fuera de estos establecimientos penitenciarios. Un total de 127.800 personas que cumplirían condena penal en Cuba. La única cifra de esta encarcelación hace que Cuba sea el país con la población carcelaria más alta del mundo. Estas cifras ya las hemos verificado. Hay 797 detenidos por cada 100.000 habitantes, lo cual significa que hay un 7,94% de la población que se encuentra en la cárcel.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
A propósito, familiares del preso político cubano Luis Robles Elizástegui esperan respuesta de la Dirección General de Prisiones tras denunciar que fue sometido a una vejación en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Su hermano Landy Fernández Elizástegui declaró a Radio Martí que Robles le dijo durante una llamada telefónica que podría ser trasladado a un régimen de menor severidad.
Yo con Luis no hablo aproximadamente hace más de una semana. Más de una semana, aproximadamente 9 días. No me ha llamado, una mía en particular. Él ha hablado con mi madre en ocasiones. Pero bueno, yo me imagino que fue por una denuncia que yo puse, después de una llamada que él me hizo. Y como en veces anteriores, cada vez que yo hago esto, o le quitan el derecho a llamada, o le pidieron llamarme a mí. En ocasiones anteriores ha pasado, entonces yo me imagino que sea por eso. Él me llama y me pide que denuncie que al final ya que venía la fecha del 1 de mayo. Me contó que a las 5 de la tarde lo sacaron de su celda y lo llevaron a un cuarto donde estaban todos los directivos de la prisión que él conocía, ¿no? Y algunos otros que él no conocía. Y que lo desnudaron y le tomaron una foto por delante y por detrás. Dice él que antes de desnudarlo le dicen que se desnude y él le dice que no, le responde que no. ¿Que por qué? ¿Para qué? Y entonces uno de estos le dice, dime si lo tenemos que hacer por las malas. Y ya él tomó la decisión de desnudarse mismo, ¿no? Entonces le dijeron que se virara, que se pusiera así, que se pusiera así, y le tomaron esa foto desnudo. ¿Con qué motivo? Nunca se lo dijeron. Y entonces yo fui a la dirección de prisiones, aquí de Príncipe, y presenté la denuncia. Entonces, nada, ellos me dicen que se va a realizar una investigación que dura al menos 20 o 25 días. Él llamó a mi mamá incluso hoy y le comunicó que lo había ido a visitar un fiscal y que le había dicho que lo iban a trasladar para un campamento. Mi madre me dice que la llamada fue muy breve. Entonces no tengo conocimiento concreto si es cierto, si no, si le dijeron eso por dejarlo tranquilo.
Luis Robles Elizástegui fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 cuando protestaba pacíficamente en el Boulevard de San Rafael en La Habana. El joven, que no estaba afiliado a ningún grupo opositor, llevaba un cartel en el que pedía libertad, el fin de la represión y la excarcelación del rapero contestatario Denis Solís. En otras informaciones, decenas de manifestantes del 11 de julio, en 10 de octubre y La Guinera, esperan recursos de casación, entre ellos Lázaro Noel Urguelles Fajardo, condenado a 14 años de prisión. Amplía Yolanda Huerga.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas se pronunció sobre la situación en Cuba y determinó que el régimen cubano viola la convención.
El adolescente de 18 años, Lázaro Noel Urgelles Fajardo, condenado por el Tribunal Provincial de La Habana a 14 años de privación de libertad, aguarda tranquilo el recurso de casación que podría anular o rebajar su pena.
Me dice de que él es un guerrero, él no se arrepiente, que extraña a sus hermanitos, me extraña a mí, pero de que nada, mamá, tranquila, que yo soy un hombre y para adelante.
Dijo su madre, Maylin Fajardo Goicochea.
Esa condena es demasiado grande para personas que lo que hicieron fue expresar lo que sentían, pero realmente esos niños no son ningunos delincuentes, lo que son unos guerreros. Tuvieron el coraje que no tuvieron muchas personas que llevan una pila de años sufriendo el abuso, el maltrato y el hambre. 14 años para un niño, que lo único que hizo fue manifestarse, un niño que entró a la prisión con 17 años y cumplió 18 años. Ellos no merecían condenas más bajas, ellos lo que no merecían ninguna condena.
Urgeyes Fajardo, estudiante de tercer año de la carrera Tecnología del Fresado en el Instituto Tecnológico Industrial René Ramos Latour, participó en las protestas del 11 de julio en 10 de octubre, uno de los municipios capitalinos donde se produjeron enfrentamientos entre los cientos de manifestantes y las fuerzas represivas del régimen.
Realmente, no se sabe si fueron ellos o fue la misma policía, porque cuando hay una riña tumultuaria así, no se sabe dónde salen los golpes. Cuando a mi hijo lo cogieron, yo no lo vi, pero dicen la gente que sí se lo llevaron feamente.
El Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas solicitó a Cuba este viernes investigar de modo pronto, independiente y exhaustivo, juzgar y en su caso sancionar a los responsables del uso excesivo de la fuerza y malos tratos ocurridos durante las protestas sociales del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y 5 de los jóvenes manifestantes del 11 de julio residentes en La Guinera fueron escarcelados el viernes, informó a Radio Televisión Martín Emilio Román Matos, padre de Emi Joslan Román.
Esos 5 muchachos, yo ayer lo vi cuando recogí a mi Orlán, esos 5 muchachos le dieron la libertad. Y no la libertad completa, libertad con internamiento en un correccional por 5 años. Los 5 son de aquí de La Guinera. Cuando fui a recoger a mi Orlán, los familiares estaban ahí también esperando que ya lo suelten y lo sacaran para afuera para recogerlo. Estamos esperando a esperar que no ya lo llamen para ellos ir para el campamento donde lo mandaron.
Y cuando se cumple 20 años de la visita a la isla del expresidente estadounidense Jimmy Carter, se mantienen intactas algunas de las demandas lanzadas en su histórico discurso en la Universidad de La Habana. El mandatario demócrata entre 1977 y 1981 tituló su discurso Estados Unidos y Cuba, una visión para el siglo XXI. En el cual dio su apoyo al proyecto Varela, iniciativa de la sociedad civil que buscaba hacer un referendo en Cuba sobre el sistema de gobierno. Carter subrayó que no fue a Cuba a inmiscuirse en los asuntos internos de la isla, sino a extender una mano de amistad al pueblo cubano. En su discurso, el expresidente Jimmy Carter criticó que Cuba adoptara un gobierno en el que domina un partido político y no se permite a la gente organizar ningún movimiento de oposición. Y se agudizan los problemas para producir alimentos en Cuba, lo cual aumenta la escasez de productos básicos disponibles para la población, informa Tomás Cardoso.
La Oficina Nacional de Estadísticas acaba de publicar su informe anual correspondiente al 2021 sobre el estado del sector agropecuario en Cuba, el cual recoge un importante decrecimiento porcentual en los principales renglones productivos. Y sobre el tema, el economista Elías Amor Bravo señaló:
todos estos datos lo que nos vienen a decir es que la economía cubana está empezando ya a mostrar los indicadores más negativos del último lustro. El año 21 se han producido desequilibrios terribles en la economía cubana que el gobierno no sabe cómo reconducir. Lo malo que tiene es que no vamos a ver mejoría y lo peor es que los cubanos son los que van a padecer más en forma de carestías y de falta de producción y precios altos.
Mientras tanto, cubanos dentro de la isla concluyen que la crisis económica toca fondo ya y el gobierno no tiene capacidad para mejorar la producción de alimentos. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, alertó:
ellos quieren un campesino dependiente totalmente del Estado y es lo que está dando como resultado más hambre, más miseria, más necesidades, todos los problemas que tenemos.
La principal tienda en moneda libremente convertible, el As de Oro en San Antonio de los Baños, está totalmente desabastecida, nos dice el usufructuario Daniel Alfaro Frías.
Yo viví el periodo especial aquel, esto es mucho más fuerte. Hoy, de contra que te lo ponen en una moneda que tú no la ganas, que no circula en el país, te lo ponen a precios excesivos.
En Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, concluye que el gobierno no tiene interés en apoyar a los emprendedores.
El gobierno no frena y por eso que son todos estos problemas que están existiendo de alimentación, de servicio, de bienestar a la población, porque el Estado es el primer que pone traspié para que no existan estas mejorías que tanto necesita el pueblo.
Emilio Almaguer destaca que lo poco que se produce en Baracoa se pierde en el campo porque el monopolio estatal de acopio no lo recoge.
La vida de nosotros se nos está haciendo cada día peor
cada día tenemos más abastecimiento, cada día empeoramos la calidad de nuestra alimentación y la vida se nos está deteriorando.
Y desde Villa Clara, Guillermo El Sol asegura que allí los campesinos no tienen recursos para producir alimentos.
No te pueden garantizar ni el combustible, por la turbina, esto es un desastre. No hay un pesticida, no hay un insecticida, no hay un fertilizante. Pasa con las viandas, pasa con los granos y pasa con todo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha emitido un tuit de un mensaje reiterado sobre la migración. Y dice que la falta de esperanza fomenta la migración irregular en todas las Américas, incluida Cuba. Apoyamos la demanda de los cubanos a la libertad, al respeto de sus derechos humanos y a sus mayores oportunidades económicas para que puedan llevar una vida exitosa en su país. Afirma a través de una frase contundente entre signo de exclamación, no se ponga usted o su familia en peligro, y le acompaña una fotografía de una familia de inmigrantes cuando es interceptada por las autoridades fronterizas de los Estados Unidos. Y en otra información que está dándole la vuelta al mundo, es el éxito rutilante de la cantante cubana Chanel, que obtuvo para España el tercer lugar del Festival de la Canción Eurovisión, celebrado en la ciudad italiana de Turín. Desde Madrid, contacto con Michelle Suárez.
Nacida en Cuba y radicada en Cataluña desde los 4 años de edad, Chanel hizo historia al conseguir la mejor actuación para España en los últimos 27 años. Así reaccionó en Televisión Española al finalizar el festival en la ciudad italiana de Turín.
Lo hemos dado absolutamente todo. Estamos orgullosos porque lo que hemos hecho nos ha salido del corazón y de horas de trabajo, de dedicación, no solo ahora, sino un montón, muchísimos años. Venimos de la danza, que es súper, súper difícil poder salir adelante.
Cuando fue elegida para representar España, Chanel recibió críticas xenófobas e ideológicas de partidos políticos de izquierda, sindicatos y medios de comunicación. En cambio, al ganar el tercer lugar, obtuvo un apoyo masivo. Recientemente, durante una entrevista en la televisión pública española, Chanel deseó libertad para su Cuba natal.
Un deseo para Cuba.
Libertad.
Un deseo para España.
Empatía y amor.
Kalush Orchestra, de Ucrania, ganó el primer lugar de Eurovisión, mientras que la propuesta de Reino Unido quedó en el segundo puesto. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 12:16 en noticias actualizadas sobre la invasión rusa a Ucrania. Un grupo de congresistas de los Estados Unidos ha visitado este sábado la capital ucraniana para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky, informa la agencia francesa de prensa.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió el sábado en Kiev a una delegación de parlamentarios estadounidenses, liderada por Mitch McConnell, el jefe de la minoría republicana en el Senado. El Congreso estadounidense superó el martes la primera etapa de cara al desbloqueo de $40 mil millones para Ucrania, una ayuda que todavía tiene que ser votada por el Senado antes de que el presidente Joe Biden la promulgue. Esta visita demuestra una vez más el fuerte apoyo bipartidista a nuestro Estado y la fuerza de los lazos entre los pueblos estadounidense y ucraniano. En tanto, los combates arrecian en las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk, ambas en la cuenca mineral del Donbass, controlada parcialmente desde 2014 por separatistas prorrusos. El Ministerio Ucraniano de Defensa contabilizó 30 bombardeos en 24 horas en la zona de Lugansk y dijo que la situación era difícil a lo largo de toda la línea del frente en Donetsk. El Estado Mayor ucraniano aseguró haber repelido 10 ataques en esas dos regiones en las últimas 24 horas. Las victorias rusas desde el inicio de la invasión se limitan a la ciudad meridional de Jersón y a la conquista casi total de Mariupol, a las orillas del mar de Azov, en el sureste. En el noreste, las tropas ucranianas aseguran que están recuperando terreno alrededor de Kharkov, la segunda ciudad del país. Según un responsable estadounidense de defensa que pidió el anonimato, las tropas rusas no logran conquistas significativas. El jefe de la inteligencia militar de Ucrania dijo que la victoria ucraniana no será fácil, pero que habrá un punto de inflexión en agosto y estará concluida antes de fin de año. Desde el inicio de la invasión rusa, miles de personas han muerto y unas 14 millones tuvieron que abandonar sus hogares.
Y la Unión Europea proporcionaría ayuda económica más al pueblo ucraniano. Serán unos 500 millones de euros. Información que llega con José Luis Ramos.
The recipe is clear, more of the same. I mean more support to Ukraine, including military support.
La receta es clara, más de lo mismo, es decir, más ayuda a Ucrania que implica ayuda militar.
dijo el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, durante la reunión de los ministros de Exteriores del Grupo de los Siete.
That we at the European Union, we will provide a new tranche of 500 more millions.
En la Unión Europea aprobaremos un paquete de 500 millones de euros adicionales para ayudar a Ucrania en el campo militar.
2 billion euros in total, so a new impetus for military support.
Lo que llevará un total de 2.000 millones de euros, o sea, un nuevo ímpetu para la ayuda militar, señaló Borrell. El jefe de la diplomacia europea excluyó la posibilidad de que los 500 millones de euros se empleen para suministrar a Ucrania aviones de combate, tal y como había demandado el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky, y que, por el contrario, dicha cantidad se utilizará para proporcionar armamento pesado.
We had at that moment provided armored cars, tanks, heavy artillery, ammunition, the things needed for this kind of war.
Estos 500 millones se usarán en armamento pesado, vehículos blindados, tanques, artillería pesada, lo necesario para esta guerra, y más presión contra Rusia con sanciones, un trabajo continuo para aislar a Rusia en el ámbito internacional, lucha contra la desinformación en torno a las consecuencias de la guerra,
and presenting a united front to continue supporting Ukraine.
Y presentar un frente común para seguir ayudando a Ucrania, dijo el jefe de la diplomacia europea. La Unión Europea seguirá apostando por más sanciones económicas a Rusia, afirmó Borrell. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La primera ministra de Finlandia, la socialdemócrata Sanna Marin, dijo que su país desea integrar a la OTAN porque Rusia ha cambiado. Se ve una Rusia muy diferente a la de antes de la guerra de Ucrania, explicó la funcionaria. Todo ha cambiado y no se puede confiar en el que el vecino ruso sea pacífico si Finlandia se queda solo, declaró este domingo Sanna Marin a la prensa. Y el presidente de Finlandia informó a su homólogo ruso Vladimir Putin de la inminente candidatura de su país a la OTAN, un paso en que el dirigente ruso calificó como un error.
En un comunicado emitido por el Kremlin, Putin dijo que el fin de la política tradicional de neutralidad militar sería un error, ya que no existe una amenaza para la seguridad de Finlandia. La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, habló sobre la candidatura en un evento del partido en la capital Helsinki. Estamos en la situación en Europa, donde Rusia actúa de manera muy agresiva con sus vecinos. Estamos teniendo una guerra en Ucrania, así que creo que ya estamos ahí. Y ahora tenemos que asegurarnos de que algo que está sucediendo en Ucrania en este momento no vuelva a suceder nunca más en Finlandia. En represalia por la candidatura, Moscú amenaza con adoptar medidas técnico-militares que pueden haber comenzado ya. El sábado se suspendieron las exportaciones de electricidad de Rusia a Finlandia. La empresa responsable de la importación de electricidad rusa, Rao Nordic, con 100% de capital ruso, había anunciado el viernes que el suministro iba a suspenderse debido a impagos. Suecia, otro país que históricamente ha permanecido fuera de las alianzas militares, también busca unirse a la OTAN, después de una reunión del gobernante Partido Socialdemócrata el domingo.
Son las 12:22. En otras informaciones, crece la presión de líderes regionales que condicionan su participación en la próxima Cumbre de las Américas si no son invitados todos los países de la región. Amplía Jorge Agobián.
A México y Bolivia se les han unido los líderes de Honduras y varias naciones caribeñas. El presidente argentino indicó que tiene la intención de viajar a Los Ángeles, pero abogó por una cumbre que cuente con la presencia de todos los países. La Casa Blanca, anfitriona del evento, aún no hace pública la lista de invitados, pero el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos ya había adelantado que planean excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y este jueves el funcionario citó los compromisos de la Carta Democrática Interamericana acordados en 2001 como la justificación de la posible exclusión de esos gobiernos.
En la ciudad de Quebec, los líderes de la región defendieron el estricto respeto a la democracia como condición esencial para la participación en todas las cumbres futuras. Desde entonces, cualquier alteración inconstitucional o interrupción del orden democrático de la cumbre ha presentado un obstáculo para la participación.
Cuba, sin embargo, participó en el foro regional en 2015, una de las razones por las que el gobierno de ese país considera injustificable la posible exclusión. Además de la polémica entre líderes del hemisferio sobre la asistencia a la cumbre, la administración Biden también está recibiendo la presión de demócratas y republicanos con posiciones antagónicas. El demócrata Gregory Meeks, por ejemplo, quien abiertamente ha apoyado el diálogo con Cuba y Venezuela, apuesta porque se tomen en cuenta las opiniones de los países que protestan.
Creo que también están escuchando a algunos de nuestros aliados, pero también entienden algunas de las cosas malignas que otros continúan haciendo, por lo que están tratando de equilibrar las dos.
La lucha por la democracia.
Una visión totalmente diferente tienen algunos legisladores republicanos, que se oponen rotundamente a que los gobiernos socialistas, sancionados por Washington, formen parte del foro regional. Jorge Agobián, Voce América.
A propósito, la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento cubano calificó el sábado la exclusión de la Cumbre de las Américas como un acto de agresión de Estados Unidos contra Cuba. El órgano legislativo afirmó que no existe una sola razón que justifique la exclusión de país alguno de América a esta cita. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha sostenido que descarta invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela al evento, previsto del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, porque son países que no respetan la democracia. Y hablando de reuniones, Estados Unidos y Ucrania abordaron este domingo en Berlín el tema de cómo dar una solución al bloqueo de las exportaciones del grano del país tras la invasión rusa durante una entrevista que mantuvieron los responsables de exteriores de ambos países. El secretario Blinken y el ministro ucraniano Dmytro Kuleba conversaron en el marco de una reunión informal de ministros de Exteriores de la OTAN. Blinken y Kuleba hablaron del impacto de la guerra de Rusia, incluida la seguridad alimentaria global, y se comprometieron a buscar una solución a la exportación del grano de Ucrania a los mercados internacionales. A las 12:25 destacamos también información de América Latina. El gobierno de Nicolás Maduro se prepara para ofertar acciones de empresas que fueron estatizadas por el entonces presidente Hugo Chávez. Detalles con Carolina Alcalde.
A partir del lunes, Venezuela comenzará a ofertar entre el 5 y el 10% de las acciones de diversas empresas estatales en la Bolsa de Valores local. Un anuncio que para el economista José Guerra significa el fin del modelo del socialismo del siglo XXI, que trató de implementar el exmandatario Hugo Chávez cuando inició un acelerado proceso de estatización de la economía.
Ese proceso está concluyendo con Nicolás Maduro de manera gradual pero sostenida, con esta nueva privatización de empresas que algunas de ellas ya habían sido entregadas de manera poco transparente a algunos empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro.
Sin embargo, Guerra advierte que se trata de un proceso sobre el que aún hay dudas por resolver, entre ellas el estado de las empresas debido a que no se conoce su situación financiera y se presume que todas, incluyendo Petróleos de Venezuela, están en la quiebra.
Entonces, ¿quiénes van a invertir en unas empresas cuyo estado financiero no se conoce, en primer lugar? Y segundo, ¿quiénes van a aportar capital minoritario en unas empresas que van a seguir siendo manejadas por el Estado, sin que haya transparencia, cambio de la forma en que se manejan esas empresas?
En tanto, el economista Víctor Álvarez expone que la apertura es una necesidad de sobrevivencia del gobierno.
Maduro está decidido a quitarse de encima las empresas públicas que no facturan ni siquiera para pagar la nómina, pero que se acostumbraron a vivir de las transferencias del gobierno central.
El presidente Nicolás Maduro argumentó el anuncio subrayando que necesitan capital para el desarrollo de todas las empresas públicas, así como tecnología y nuevos mercados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a medida que Nicaragua se acerca a unas cuestionadas elecciones municipales, opositores políticos advierten sobre un posible fraude electoral bajo el dominio del gobierno sandinista de todos los poderes del Estado. En Managua, informa Dariana Ocaña.
A menos de 6 meses de la realización de las elecciones municipales en Nicaragua, programadas para inicios de noviembre de 2022, opositores nicaragüenses consideran que el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo utilizarán los mismos mecanismos fraudulentos que han puesto en práctica en las elecciones de 2021, 2017 y años anteriores para perpetuarse en el poder. En un debate organizado por la organización Urnas Abiertas, la defensora de derechos humanos Aide Castillo y el ex precandidato presidencial de origen costeño George Enríquez plantearon los escenarios que se pueden desarrollar antes, durante y después de estas votaciones marcadas por la crisis política del país.
¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo mismo de siempre. El frente no va a ceder el poder y se va a seguir robando y haciendo todo lo que la doña Aide planteó que había en el informe. Eso va a pasar.
Los opositores destacaron el papel que podrían tener los partidos colaboracionistas, el método de fraude conocido como el ratón loco, el control de las juntas receptoras de votos por parte del partido de gobierno, la represión y amenaza a funcionarios y la violencia general contra los opositores. La defensora de derechos humanos Aide Castillo enfatizó
que ha venido un proceso de desnaturalización del rol de los gobiernos locales, que, digamos, empezó a agudizarse con la llegada del Frente Sandinista al poder.
El 5 de mayo, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una nueva reforma a la ley electoral que establece cambios en los tiempos de las campañas electorales, repartición de escaños y el número de electores por cada junta receptora de votos. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias. Son las 12:30, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión dominical de noticias de Radio Martí. Desde el Estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Víctor González en asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. A esta hora 31 grados en Guantánamo, intervalos nubosos, vientos soplando a 13 kilómetros por hora. La reciente declaración de una funcionaria cubana sobre la voluntariedad del servicio militar en Cuba omite elementos que en realidad esconden su carácter obligatorio, según el análisis del periodista independiente Reinaldo Escobar. Nuestro colega Amado Gil presenta los argumentos del jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
Esto fue lo que dijo en Ginebra, ante el Comité de la ONU de los Derechos del Niño, Giselle González García, segunda secretaria de la Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Es clara nuestra ley de defensa nacional cuando refiere tres premisas fundamentales. La primera, que los ciudadanos de ambos sexos, que así lo deseen y lo expresen manifiestamente, pueden incorporarse de manera voluntaria al servicio militar.
Lo que no explicó la funcionaria es que los jóvenes cuando terminan la enseñanza media y son aceptados para cursar una carrera universitaria, si no pasan previamente un año de servicio militar...
Lo primero que le pasa es que no entra a la universidad, porque cuando él se presenta en la facultad que le dio la carrera, dicen que tú haces aquí, tú no puedes estar aquí, tú tienes que ir al servicio. O sea, pierde la carrera, no la aceptan en la universidad.
Tan sencillo como eso, nos dijo desde La Habana el redactor en jefe del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, quien agregó que la funcionaria cubana tampoco explicó ante el Comité de la ONU que todo joven a los 16 años tiene obligatoriamente que inscribirse en el Comité Militar de su zona. Y si no lo hace...
Un joven que tenga que presentarse y no se presenta, está cometiendo un delito. Un delito que puede ser pagado con prisión. Es decir, es negarse a cumplir con los deberes de la defensa.
Hubo otra declaración de la funcionaria cubana que también ha desatado la controversia.
Lo primero que debo trasladar es a este comité la certeza de que en Cuba no se reclutan ni se reclutarán niños.
Se está refiriendo a una edad que es la edad de 16 años, que en Cuba, de manera legal, se convierta en la edad frontera entre la niñez y la no niñez, que no digamos adolescencia, ¿no? Y lo cierto es que no se llama al servicio militar a ningún ciudadano cubano que tenga menos de 16 años.
En resumen, inscribirse para el servicio militar en Cuba es obligatorio a los 16 años. Es obligatorio también para acceder a carreras universitarias y actualmente el llamado a servir o no está en manos de las autoridades militares, pero no depende del joven. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y tras su detención el pasado día jueves, Rolando Castillo, padre del preso político del 11J, Roland Castillo Castro, continúa plantado en el centro de detención conocido como el Bivac en La Habana. Su expareja, Judinera Castro, madre de Roland, dijo a Radio Martí que está en proceso de contratarle un abogado para su defensa.
Hoy yo fui y todavía está plantado y no me dejaron verlo. Me estaban diciendo hoy allí que desde el jueves que le hicieron la detención, que lo detuvieron, él está plantado 8 días. No, él no está tomando ni comiendo nada. Me dijeron que no podían darme más ninguna otra información. No me dejaron pasar, yo le traje una merienda y un aseo y me dijeron que no, que tampoco tenía derecho, que mientras que esté plantado le quitan todos los beneficios. Todavía está ahí en el Vivá, porque así de la forma en que él está, ninguna prisión lo recibe. Todavía aún no se ha podido poner el abogado. Estamos haciendo las gestiones.
El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, dijo que Cuba está en el grupo de países donde no se ejerce el poder o con donde se ejerce el poder con el cañón de la pistola. Roth hizo la declaración en una entrevista con la agencia EFE a raíz de su anuncio de que se retira de la ONG, que es referente internacional en la defensa de los derechos humanos y que él ha liderado durante casi 30 años. El director saliente de Human Rights Watch mencionó a Cuba, Venezuela y Nicaragua como países donde los gobernantes han perdido todo apoyo popular. En opinión de Kenneth Roth, los derechos humanos y la democracia están muy necesitados de una fuerte defensa en América Latina. Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró este domingo su llamado a una emigración legal y segura, al tiempo que manifestó su apoyo al pueblo cubano en su demanda de libertad y cambios en la isla que permitan a sus ciudadanos vivir con dignidad. La falta de esperanza fomenta la migración irregular en todas las Américas, incluida Cuba, afirmó la sede diplomática en su cuenta de Twitter. Estados Unidos enfrenta una crisis migratoria en su frontera sur con México, con el arribo de miles de migrantes cada día, que en marzo pasado superaban los 221.000. De ellos, más de 32.000 fueron cubanos, el segundo grupo más numeroso después de los mexicanos. Y aunque no se ha pronunciado sobre sus presos políticos cubanos, la Cancillería de Canadá expresa preocupación por la represión contra los manifestantes del pasado 11J y la violación de los derechos humanos en Cuba. Luis Guardia tiene el siguiente informe.
Michael Lima es presidente y fundador de Espacios Democráticos, una ONG e iniciativa civil canadiense. Exiliado cubano en ese país y defensor de los derechos humanos, Michael remitió una petición a la Cancillería canadiense para que, entre otros tópicos, exigiera al régimen cubano la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos y encarcelados por el ejercicio de su libertad de expresión y de reunión pacífica.
La política de tratar los temas de derechos humanos con funcionarios castristas, por cierto, los mismos responsables de cometer esas violaciones, no tiene sentido. Las dictaduras responden cuando hay pronunciamientos públicos de las democracias y así se sienten presionadas, no con conversaciones tras bastidores.
En respuesta a la petición, el texto, aunque no hace referencia a los prisioneros políticos en Cuba, expresa la preocupación de Canadá por las violaciones de los derechos humanos y la represión contra los manifestantes del 11J y hace referencia a las palabras del primer ministro canadiense en julio de 2021. We're deeply concerned by the violent crackdown on protests by the Cuban regime. Estamos profundamente preocupados por la violenta represión de las protestas por parte del régimen cubano. Condenamos las detenciones y la represión por parte de las autoridades a los manifestantes pacíficos y recalcaba. Estamos, como siempre estaremos, con el pueblo de Cuba, que quiere y merece democracia, libertad y respeto. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y dos cubanos integran la nueva directiva de la Organización Demócrata Cristiana de América. ¿Quiénes son? Detalles con Ariane González.
La Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, realizó su 23º Congreso en México, en el cual se renovó su directiva para los próximos 3 años. La nueva directiva de la organización estará presidida por la diputada mexicana Mariana Gómez del Campo, quien se desempeña como secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional PAN de México. Dos cubanos fueron elegidos en 2 cargos importantes, el doctor Eduardo Cardet como vicepresidente honorario adjunto para Cuba, dirigente del Movimiento Cristiano Liberación, y Yaxi Cires como vicepresidente adjunto en el área del Caribe, dirigente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. El doctor Cardet dijo a Radio Martí que ese nombramiento como vicepresidente honorario incrementa el compromiso para lograr los cambios que necesitan todos los cubanos.
Incrementa este compromiso en aras de lograr los cambios pacíficos que necesitamos todos los cubanos. Aprovechar las oportunidades que nos da OCA para desde allí pronunciarnos con más fuerza, poder trasladar nuestras inquietudes y nuestro esfuerzo. Una oportunidad más que se tiene de amplificar, de expandir desde nuestra posición, hacer todo lo posible y un poquito más por lograr resultados.
Para Yaxi Cires, se abren unos espacios importantes para visibilizar la realidad cubana.
Podremos contribuir a que la democracia se fortalezca a nivel regional, a que los derechos humanos ganen más terreno, pero muy especialmente contribuir al cambio que nuestro país, nuestro sufrido país, necesita. Nos abre unos espacios importantes y, por tanto, ahí podremos transmitir directamente nuestras denuncias, nuestros mensajes. Va a ser escuchado por gente muy solidaria y muy interesado por los problemas de nuestro país.
La Organización Demócrata Cristiana de América es una asociación política internacional conformada por partidos políticos, agrupaciones y asociaciones del continente americano que comparten los principios del humanismo cristiano, trabajan coordinadamente por el desarrollo integral de la persona humana, la libertad, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo con equidad, el respeto al medio ambiente y la paz mundial. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Son las 12:40, avanzamos. Vistazo a Cienfuegos a esta hora, 32 grados, 19 kilómetros por hora, la velocidad del viento. En otras informaciones de América Latina, en Venezuela, Nicolás Maduro anunció la salida a bolsa de empresas públicas entre un 5 y 10% de las acciones de compañías estatales venezolanas. Cotizarán en bolsa, entre ellas, la Empresa Nacional de Telefonía, CanTV, y otras de petroquímicas y gas. Alejandro Marcano informa.
Desde el año pasado, algunas ONG como Transparencia Venezuela informaban que el régimen estaba en negociaciones para privatizar empresas estatales, información que no ha sido negada por el oficialismo.
El lunes que viene va a empezar en las bolsas de valores de Venezuela. Hay diversas bolsas de valores de Venezuela. Atención a los inversionistas nacionales, inversionistas internacionales. Ya vamos a concretar lo que fue el anuncio que hice hace unos meses atrás.
Reitero mi llamado a todas y todos los venezolanos. Dejemos a un lado la mezquindad. Es hora de trabajar unidos y consolidar esta primera etapa del crecimiento de la economía real, escribió Maduro en su Twitter minutos después de culminar su alocución.
La mejor demostración del fracaso de la economía socialista del castrochavismo en Venezuela es la propuesta de Maduro de privatizar algunas empresas que ellos mismos tomaron a la fuerza y intervinieron sin darles ninguna garantías a los accionistas y antiguos dueños de estas empresas que inclusive estaban en bolsa en el exterior, caso la Electricidad de Caracas, caso la CanTV y otras empresas que el Estado no tenía que poseer, que ahora Maduro, ya que Chávez las confiscó y las pagó a precio de gallina flaca, ahora quiere dársela a inversionistas privados.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución que condena la entrada del gobierno de Nicaragua en las instalaciones de la OEA, además de la incautación de los bienes de la organización en Managua, y exige que se restituya de forma inmediata el uso de los locales incautados. 29 países del Consejo Permanente votaron a favor de la resolución, que también critica la violación de la inviolabilidad de los archivos de la organización e insiste en que se respete plenamente la inmunidad de sus bienes mientras están en Nicaragua. Al respecto, el texto que fue propuesto por Canadá, Antigua y Barbuda, Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Canadá, Granada y Uruguay, fue aprobado y tuvo el visto bueno del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien se refirió de la siguiente manera.
Estos mismos principios tienen plena vigencia en las actuales circunstancias en que los locales de la organización fueran ocupados sin su consentimiento por fuerzas policiales. Nicaragua ha violado sin ninguna justificación normas claras del derecho internacional, tanto consuetudinario como convencional. Ya mencionamos anteriormente las disposiciones de la Carta de la OEA y de los acuerdos sobre inmunidades y privilegios de la OEA, de los que Nicaragua es parte. En la sesión de este mismo Consejo del día 27 de abril, todas las voces manifestaron sin lugar a duda el incumplimiento de estas. Son las mismas normas que rigen la actividad de la organización en cada uno de los estados. A la fecha, los locales no han sido puestos nuevamente a disposición de la organización y las pertenencias que allí se encontraban están transitoriamente en un depósito, pese al llamado realizado por esta Secretaría General como por los Estados miembros durante la anterior sesión del Consejo Permanente. Nunca, ni en los peores momentos de nuestra historia, un hecho similar con las instalaciones comunes a todos los Estados americanos. Esta violación del derecho es lo que sufren los nicaragüenses día a día. La violación de derechos humanos es lo que sufren los nicaragüenses día a día. También al respecto nos hemos pronunciado. Saludamos el llamado del Consejo Permanente para que Nicaragua restituya inmediatamente a la organización el uso de los locales que le fueran incautados.
El Papa Francisco ha proclamado este domingo santa a la religiosa María Francisca de Jesús, considerada la primera de Uruguay. Otros 9 beatos también fueron proclamados el día sábado, entre ellos el francés Charles de Foucault, el ermitaño que evangelizó en el desierto del Sahara, y el carmelita holandés Titus Brandsma, periodista ejecutado por los nazis. Francisco presidió ante unos 60.000 fieles en la Plaza de San Pedro esta primera canonización en 3 años. Y en Colombia la Corte Constitucional legalizó el suicidio médicamente asistido. Detalles con Jair Díaz.
La sentencia de la Corte Constitucional de Colombia autorizando el suicidio médicamente asistido señala que cada persona podrá decidir sobre su muerte de manera abierta y sin ser penalizada.
La Corte Constitucional históricamente despenaliza el suicidio asistido médicamente para pacientes los cuales no tengan una condición de vida digna o tengan una enfermedad incurable.
Con previo concepto médico, el paciente recibirá el medicamento para que éste pueda practicar el suicidio asistido a la hora y en el lugar donde decida morir.
Celebro la decisión de la Corte Constitucional. Así se reconoce que el derecho a morir dignamente en Colombia lo componen muchas opciones, procedimientos y decisiones. Entre esos el suicidio asistido y también la eutanasia.
El analista en salud Luis Hernández le explicó a La Voz de América que el suicidio médico asistido es diferente a la práctica de la eutanasia.
En la eutanasia es el personal médico entrenado quien hace el procedimiento. En el suicidio asistido es la misma persona. El personal médico capacitado lo asiste, lo ayuda a que él mismo haga su terminación de vida.
Colombia es el primer país de la región en autorizar el suicidio médicamente asistido. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y a propósito de Colombia, es noticia este mes las elecciones presidenciales en su primera vuelta. El ministro del Interior de ese país anunció un plan de seguridad en torno a la jornada electoral programada para el próximo 29 de mayo. Desde Bogotá amplía Federico Fulleda.
Un riguroso plan de seguridad con la presencia de 216.000 miembros de las Fuerzas Armadas se realizará en todo el país para garantizar el 29 de mayo la reñida jornada de votación para elegir al nuevo presidente de los colombianos entre una baraja de 7 candidatos, uno de ellos una mujer. El plan busca neutralizar las acciones de grupos armados ilegales que han anunciado actos de sabotaje en las elecciones, especialmente en zonas rurales de Colombia, donde 37 millones de personas mayores de 18 años podrán votar durante una jornada de 8 horas. El ministro del Interior, Daniel Palacios, al informar de las acciones del gobierno para el día de las elecciones, dijo:
el despliegue del Plan Democracia es de más de 217 mil hombres en todo el territorio nacional, precisamente para prevenir cualquier acción terrorista por parte de cualquier grupo armado organizado.
Los grupos armados, tanto guerrilleros comunistas como las bandas armadas de narcotraficantes, están realizando ataques inesperados, directos o emboscadas a las patrullas de la policía o del ejército en zonas rurales con cultivos de coca. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Funcionarios estadounidenses visitaron México para analizar de primera mano con autoridades de la nación azteca medidas que garanticen una migración segura y ordenada. Detalles desde la capital azteca con Sara Pablo.
Una delegación de integrantes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se reunió con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de conversar sobre los retos y oportunidades de cooperación bilateral hacia el objetivo común de una migración ordenada, segura y regular. De acuerdo con información oficial, el grupo encabezado por el subsecretario interino Blas Núñez Neto expuso una actualización sobre el panorama en materia migratoria que actualmente tiene lugar en Estados Unidos, y autoridades mexicanas reiteraron la voluntad de trabajar en conjunto para desmantelar organizaciones del crimen organizado dedicadas al tráfico y la trata de personas, así como para poner en marcha medidas que permitan una migración más ordenada y con apego a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Desde la frontera común, el embajador estadounidense Ken Salazar dijo que ambos gobiernos buscan crear un nuevo sistema migratorio.
Lo que está pasando en la migración es una cosa dolorosa y difícil, y por eso estamos trabajando los dos gobiernos de una manera muy bien.
Las autoridades de ambas naciones se reunieron en la ciudad fronteriza de Tijuana para participar en el Foro de Infraestructura Fronteriza Estratégica, que contempla 14 proyectos conjuntos en los 3.200 kilómetros de frontera con una inversión de 4.200 millones de dólares. En la reunión participaron representantes de todas las agencias estadounidenses y Todd Robinson, subsecretario de Estado para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley de Estados Unidos. Y el canciller Marcelo Ebrard informó que se busca homologar la tecnología en ambos lados de la frontera. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Son las 12:50, 29 grados a esta hora en Matanzas. Otro vistazo al mundo, mucha atención. El G7, el grupo de los siete países más industrializados, reunido el sábado en Alemania, afirmó que no reconocerá nunca las fronteras que Rusia desea modificar por la fuerza.
El G7 nunca reconocerá las fronteras que Rusia quiere imponer a la fuerza en su guerra en Ucrania. Esa fue la posición adoptada el sábado por los ministros de Exteriores del grupo, en un comunicado difundido tras una reunión en Alemania. Las siete naciones más ricas del mundo reafirmaron su compromiso de apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, incluida Crimea. Apoyamos cada medida y cada paso que ellos están tomando para asegurar que las personas en Ucrania, y este es también nuestro objetivo común como G7, pueda vivir como todos los demás en Europa nuevamente, en paz, pero también en seguridad y libertad en su propio país, y apoyaremos a Ucrania en este camino. Los ministros pidieron nuevamente a Rusia que ponga fin a la guerra y prometieron ampliar las sanciones económicas contra Moscú. La crisis mundial de suministro de cereales provocadas por el conflicto en Europa del Este también fue discutida por el G7, con críticas a la decisión india del sábado de suspender las exportaciones de trigo. La veda en las exportaciones afecta a países como Bangladesh y Nepal, que lo necesitan con urgencia. También recomendamos que se tome una decisión concreta sobre este tema en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del G7, a la que se invitará a la India. Desde Stuttgart, también hacemos un llamado a la India para que asuma sus responsabilidades como miembro del G20. India está experimentando una ola de calor extremo que ha paralizado su producción de cereales. Así, decidió suspender las exportaciones para garantizar la seguridad alimentaria y hacer frente a la subida de precios provocada por la guerra en Ucrania.
Y mucha atención que el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, ha aprobado formalmente este domingo la solicitud de ingreso en la OTAN, que previsiblemente será ratificada por el Parlamento en los próximos días. El mandatario aseguró en rueda de prensa que era un día histórico, porque se abre una nueva era al nacer una Finlandia protegida como parte de una región nórdica estable, fuerte y consciente de sus responsabilidades. Asimismo, Suecia este domingo avanza en su proceso de adhesión a la OTAN. El Partido Socialdemócrata de Suecia, actualmente en el poder, se ha declarado a favor del ingreso a la alianza y allana el camino para una solicitud formal. Y hoy, hablando del tema, el Papa Francisco, al culminar el domingo la Santa Misa tras el rito de la canonización de 10 nuevos beatos y antes de la oración del Regina Coeli y su nuevo llamamiento a quienes ocupan puestos de gran responsabilidad para que sean protagonistas de la paz y no de la guerra.
Saludo a las delegaciones de los diferentes países, en particular al señor presidente de la República Italiana. Es hermoso ver que con su testimonio evangélico estos santos han favorecido el crecimiento espiritual y social de sus respectivas naciones y también de la entera familia humana. Mientras tristemente en el mundo crecen las distancias, aumentan las tensiones y las guerras, los nuevos santos que inspiren soluciones de diálogo, especialmente en el corazón y en la mente de quienes cubren responsabilidades y están llamados a ser protagonistas de paz y no de guerra.
El cineasta iraní Mohammad Rasoulouf ha denunciado el arresto de varios directores de cine y documentalistas en una serie de redadas en las casas y oficinas de profesionales del cine en Irán. El laureado director sentenciado a cárcel y sin posibilidad de viajar fuera de su país compartió el tema ahora del sábado un comunicado en Instagram firmado por casi medio centenar de profesionales del cine iraní denunciando las redadas. Los cineastas calificaron la acción de violación de la libertad de expresión y los derechos de la nación y arremetieron contra las autoridades por amenazar la seguridad de los profesionales del mundo del cine. Asimismo, los ciudadanos suizos han aprobado por referéndum que plataformas de streaming como Netflix, Disney y Amazon paguen una tasa del 4% para el desarrollo del cine y la televisión local. Además, estarán obligadas a que el 30% de su oferta de series y películas estén reservadas a producciones europeas. Alrededor del 58% de los suizos aprobaron este domingo la reforma de la Ley del Cine Nacional, que introduce estas obligaciones, en una consulta que tuvo una participación del 39%. Y a las 12:55, quieto en primera porque llegaron los deportes con Edemio Navas. Sí, señor.
Muchas gracias, Ricardo Espinosa. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubitra Bella. Espinosa, ayer sábado, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Medias Blancas de Chicago derrotó en cerrado partido 3-2 a los Yankees de Nueva York. Pese a este fracaso, Nueva York se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Lamentablemente, el pitcher zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, perdió el encuentro en rol de relevo. Hoy domingo veremos en acción a dos cubanos. Néstor Cortés, lanzando por el equipo de los Yankees a las 2:10 de la tarde contra los Medias Blancas de Chicago, que va a depender de Michael Kopech. Este encuentro, precisamente 2:10 de la tarde hoy domingo, será transmitido en vivo aquí en Radio Martí a toda nuestra afición, a nuestros oyentes, especialmente en Cuba. Néstor Cortés está envuelto en tremenda temporada. Una victoria, un fracaso, pero tiene un promedio de carreras limpias excelente, 1.41 con 42 ponches. En horas de la noche, a las 7, Carlos Rodón, pitcher zurdo cubano-americano, estará en el montículo por el equipo de los Gigantes ante los Cardenales de San Luis. Rodón, actualmente con récord de 4 éxitos, un fracaso y efectividad de 1.80. Por otra parte, quiero señalar que Cuba regresará a la Serie del Caribe el próximo año, al igual que Curazao, ambos equipos de invitados. En la NBA, la Serie Playoff, hoy domingo, tremendo partido, 3:30 de la tarde de Cuba, Boston contra el Milwaukee. El último encuentro de una Serie 7 con la serie empatada a 3 victorias por bando. Lo mismo pasa con los quintetos de Dallas y Phoenix, que estarán jugando hoy a partir de las 8:00 de la noche, hora de Cuba. En boxeo, anoche se realizó un gran cartel de boxeo profesional en la ciudad polaca de Gdansk, y ahí combatieron dos pugiles cubanos, ambos de Santiago de Cuba, y los dos salieron por la puerta ancha. En el peso super welter, 154 libras, Yaniel Evan de Rivero logró su séptima victoria, dispuso por nocaut en el primer round de Nicolás Michael Doe, mientras que otro cubano en ese cartel, el también santiaguero Cristian Norge López López, alcanzó su tercer éxito en Polonia a nivel profesional al derrotar a Cayetan Kalinowski de Polonia. Un grupo grande de pugiles cubanos se preparan con miras a próximos carteles, tanto aquí como en Estados Unidos. Y bueno, ya es oficial, este 20 de mayo vamos a tener un cartel de boxeo internacional a nivel profesional en Aguascalientes, en México, con la presencia de varios campeones olímpicos y monarcas de Cuba, que estarán debutando a nivel profesional. Y recuerden, mis amigos, hoy domingo a partir de las 2:10 de la tarde, hora de Cuba, les estaremos brindando el esperado partido entre los Medias Blancas de Chicago contra los Yankees de Nueva York, que va a enviar al montículo a Néstor Cortés. Así que, Ricardo, esperamos una victoria del cubanito hoy domingo por la tarde.
Ya tengo, ministro.
No te lo pierdas, 2:10 de la tarde.
Aquí estamos.
Claro. Buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión de noticias de Radio Martí en domingo. Desde el estudio al ingeniero Víctor González, estuvo en asistencia digital, sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición, Paul Rodríguez, voz informativa, Ricardo Espinosa. Gracias y pendiente de nuestra programación.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.